Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Hola amigos de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Mi nombre es Abril Araíz Gálvez Avilés y me acaban de dar una gran sorpresa. Entrevistarán a mi papá. Esto es algo de Ripley, aunque usted no lo crea. Ah, pero quiero agradecer a Joan, a Carlos Andrés y a Paquita por tener una muy buena idea de entrevistar a mi papá, porque yo sé que siempre ha tenido esta ilusión. Adelante, papá. Contesta todo lo que te pregunten, que yo estaré escuchando.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Mi nombre es Joan Segura Rives y, como siempre, les hablo desde Barcelona, a orillas del Mediterráneo. Queridos amigos, el programa de hoy va a ser bastante singular porque el invitado que nos visita también lo es y en grado superlativo, como podrán comprobar. Es muy conocido en Iberoamérica. Bueno, de hecho, él es uno de los pilares de iberoamerica.com y radiogeneral.com. Y aunque es posible que no todos hayan escuchado su voz, seguro que su nombre les sonará porque se menciona prácticamente en todos los programas y podcasts que se publican tanto en Iberoamérica como en Radio General. Yo sé, me consta, que él tenía muchísimas ganas de venir a Platicando Podcast, a contarnos sus cosas, a presentarnos algunas de sus canciones. Y nosotros, evidentemente, estamos pero que muy contentos de tenerlo hoy aquí.
Efectivamente, Joan, hoy con este podcast que anuncias, queremos rendir un más que merecido homenaje ni más ni menos que a Julio Gálvez Manrique, una de las patas, tú decías pilares, yo digo patas fundamentales de estas mesas ciberespaciales que son eiberoamerica.com y radiogeneral.com, en las que, y no de las que tantos y tantos comemos, alimentando nuestros espíritus inquietos con información, formación y diversión. Efectivamente, es nuestro queridísimo Julio Gálvez Manrique. Hola, Julio.
Espera. Es que aún no te he presentado a ti. La voz que acaban de escuchar es la de Carlos Andrés Vallejo, que, como saben, les habla también desde Barcelona. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Encantado y más todavía de poder realizar este podcast con el que ya hemos citado dos o tres veces.
Sí, señor.
Julio Gálvez Manrique.
Manrique, nuestro jefe de producción.
Exactamente.
Pues bueno, vamos a saludarlo, ¿no?
Efectivamente, lo saludamos. Julio, ¿tú cuándo naciste? Ah, mira, anda, Joan, pon esa grabación que tenemos del llanto de nuestro amigo Julio cuando nació.
Sí, sí, porque esta sí.
Para que nuestros oyentes se percaten.
Y es que esta sí que se va a escuchar bien, ya vas a ver tú. Venga.
¡Ostras! ¡Qué potencia! ¡Qué claridad y qué ritmo!
Esto ya prometía, ¿eh?
Y tanto que sí.
Yo prometía para todo lo que luego iba a venir, ¿eh? Pues sí, 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 sí.
¿Y cuándo se emitió este sonido? Porque nosotros estábamos allí para poderlo grabar. Pues entonces
esto
lo decimos.
Sucedió, naturalmente, nosotros aquí lo tenemos todo registrado. Pues Julio nació en julio.
No podía ser de otra manera.
Exactamente. Un fantástico día 20, allá en Ciudad Constitución.
¿Y qué año?
De 1959.
En Ciudad Constitución, o sea, Baja California Sur, México.
Exactamente. Nacimiento más constitucional ya no podía ser.
Evidentemente. Recordar antes, cuidado, que Julio es el cuarto hijo de siete
hermanos
que tuvieron el matrimonio Gálvez Manríquez, ¿eh?
Sí, señor, sí,
o sea,
señor.
No hay cuarto malo. Ah, no. ¿O cómo se decía? ¿No hay quinto malo?
No hay quinto bueno.
Bueno, da lo mismo.
Da
pero
igual.
El cuarto es bueno.
El caso es que eran siete, ¿eh?
Exactamente. Y el cuarto era bueno. Y los otros estoy convencido de que también, hombre. Yo ya sé, Julio y Juan también, porque como hemos dicho, estábamos allí para poder grabar el llanto. Desde ese momento, lo sabemos perfectamente, qué amor tan profundo por tu madre, ¿eh? Esa madre que se llama Doña Isabel Manríquez. Ese llanto de inicio fue después alegría por conocerla, de tal manera que todos sabemos que íntimamente y profundamente has cantado, si no has cantado, por lo menos te lo has repetido, lo has vivido, esas palabras de Antonio Machín de madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importe el color que ella tenga, pues al fin tú eres madre, una flor. Una hermosa flor que lo ha sido exactamente igual para tus hijos. ¿A que sí, Julio? ¿Qué problemas visuales tuviste y desde cuándo?
Disculpa, Julio, te lo digo yo mismo. Pues lo que pasó fue que a los 5 años me operaron de la vista por una retinoblastoma. Y al parecer esta operación pues no dio el resultado que se esperaba, quedó ciego.
Con lo cual podríamos decir que no tuvo suerte, o sí, porque
claro.
Si no, no nos hubiera conocido a nosotros ni a tantísima gente. Está por tantas partes del mundo, ¿eh?
Naturalmente.
Todo tiene su parte positiva.
Exactamente, todo depende del cristal, del color
aunque
del cristal
mira,
con que se
aunque
mira.
No se vea.
aunque en este caso no se vea, pero bueno, la cosa es esta, la idea es esta. A pesar de esto, creo que Julio tenía muchas ganas de estudiar, ¿verdad, Julio?
Sí, sí, ya lo sabemos.
Exactamente, lo que pasa
es que... ¿Qué pasaba allí en California Sur?
No, allí lo que pasaba en California Sur, Carlos...
Allí en La Paz.
Es que, sí, había mucha paz, pero no había la infraestructura necesaria para atender a niños discapacitados. Entonces surgió un personaje que fue su padrino.
Vamos a decir los nombres para que no se ofendan,
sí, sí, sí.
¿Eh?
No, venga.
Álvaro... González,
profesor, ¿eh? El padrino
Ojeda,
era profesor.
Este era profesor, exactamente. Uh-huh, uh-huh. Y el gobernador Hugo Cervantes, apellido ilustre del
sí,
Río.
Señor. Exactamente. No, pues mira, a través de todo esto, gracias al apoyo de estas dos personalidades importantes en su vida, consiguió entrar en el Instituto de Capacitación para el Niño Ciego. De
1966, ¿te acuerdas, Julio? Seguro que sí.
Hombre, si tiene una memoria ahí de elefante,
hombre,
¿cómo no se va a acordar?
Casi como la mía.
Exactamente, más o menos. Yo creo que ahí fue también donde empezó a estudiar música.
¿Qué instrumentos? ¿Por cuáles se inclinó?
Yo creo que se inclinó por 3 instrumentos. Empezó con el piano, siguió con el órgano y continuó con la guitarra. O sea que, aparte de que finalizó la educación normativa, dijéramos, ¿no?
Sí, sí.
Así que a partir de ahí, pues ya empezaron sus progresos musicales. Hombre,
a ver,
pues solo
entonces
faltaría.
Ya que hablamos de música,
uh-huh.
A ver, Julio, ¿qué canción es la que nos ofrecerías en primer lugar de estas 4 que hemos seleccionado?
Yo sé que a él le gustó mucho una canción que se llamaba El Colibrí.
Y que... esto debe ser antiquísimo, ¿eh? Porque esto se llama Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada, y debe ser muy antigua, ¿eh? Es de Yucatán, ¿eh? Seguro que sí. Seguro. Pero él, cuando la grabó, ¿qué utilizó este hombre para grabarla?
Bueno, él la grabó con una grabadora que se compró, fue en 1996, y claro, pues la quiso probar, a ver cómo sonaba. ¿Cómo? Se le ocurrió grabar este colibrí, que como te apuntabas tú, es tradicional del Yucatán, según comentaba Julio el otro día, que también podría venir de Cuba, ya que estos dos países han tenido
mucha relación musical.
Sí, mucha relación musical, exactamente. Pues oye, podríamos escucharla, ¿no?
Vamos a escuchar El Colibrí.
Pero que lo canta Julio, ¿eh?
Exactamente.
Flor.
Ya hemos escuchado la primera de las cuatro canciones seleccionadas, interpretada por Julio, y aprovechando o estrenando esa nueva grabadora que había adquirido en 1996. Pues bien, él, como decíamos, Julio, pues bueno, pero sabemos que tú hiciste, basándote lógicamente en esos estudios de música, una incursión en diferentes formaciones. Una, creo recordar, ¿verdad?, que se llamaba Nugama Show en la ciudad de La Paz, y luego en Ciudad Obregón de Sonora. De ahí el sonido, ya veía yo que te inclinabas por ahí, por el sonido.
Todo está relacionado. Sí.
Pues allí formó un dúo.
Exactamente.
Anda que, llamar Julio y César. Pero ¿por qué no lo llamasteis Julio César?
Directamente.
El dictador,
ya, ¿no?
Directamente,
claro.
¿No? El general romano.
Julio César.
Sí, pues Julio, ya veis, formaron un dúo. Que además tuvo su éxito, ¿eh?
Sí, luego
luego se lo enseñaremos, ¿no?
A mí lo que me gustaría ahora, Julio, es que nos contases cómo fue lo de tu casamiento. ¿Cuándo te casaste? ¿Qué edad tenías?
25 años, ¿a que sí, Julio? Que yo lo tengo aquí, lo sé, que lo tengo apuntado. Dije, por si falla la conexión, digo, apúntatelo, no sea que dejemos a nuestros oyentes sin ni una sola pista de un acontecimiento tan decisivo y tan importante en tu vida, ¿eh?
Sí,
señor, a los 25 años y te casaste con Raquel, o María Raquel Avilés.
Exactamente.
Y de ese matrimonio... ¿A que estás orgulloso?
Hombre, está orgullosísimo de Marco Gabriel y Abril
Araín.
O sea que...
Sí, señor, eso
hijos,
ya todos lo sabemos, ¿eh? Y no pierdas ocasión de demostrárnoslo y de decírnoslo y de comunicárnoslo, señor.
Sus dos hijos adorados, sí, señor, eso está muy bien.
Señor.
Ahí ya se estableció en Obregón, Sonora, con su familia...
¿Y dónde fue ahí a tocar, a cantar, hombre? Como ahora que estamos en verano aquí en España, que hace un calor, que cantan las cigarras, que no veas.
Exactamente. Empezó a trabajar en el bar-restaurante La Cigarra. Claro. ¿Ves? Como todo está relacionado. La cigarra, Sonora, la música de Julio, cantar. Y es verdad, ahí conoció a la otra parte del dúo.
César López Valdés.
Sí, señor.
Formaron el grupito al que aludíamos.
Al que aludías anteriormente, de Julio y César.
Sí, señor.
O sea que
yo
muy,
creo, fíjate
muy interesante,
tú.
Muy interesante, ¿eh?
Va siendo hora de que escuchemos una pieza que él nos facilitó, porque, claro, aquí esto sí que, como forma parte de un archivo muy íntimo, muy privado, que él guardaba. Porque yo qué sé, es un gran montador y un gran músico, pero la guardaba como muy celosamente.
Sí, esto me recuerda a alguien.
Sí, ¿verdad que sí?
Sí.
Te digo yo, lo tengo por aquí muy cerca.
Sí, exactamente. Justamente aquí en Barcelona.
Eso es.
¿No será este que está hablando por ahí?
Capaz que sí.
Platicando pues, podcast
a todo
ritmo.
Y interpretaron, es el grupo Nugama, el que interpreta, creo recordar, la canción esta, se llama Por una mujer ladina. Y una cosa, a mí lo que me llama la atención en los mexicanos, y en ambos géneros, lo digo por el título de la canción. No sé, tú, Julio, si estarás de acuerdo, pero más vale que no digas nada. Pues... yo tengo dos cantantes así de referencia para ilustrar lo que quiero decir. Uno ya fallecido, Antonio Aguilar.
Hombre.
Y por otra parte, Paquita la del Barrio. ¿Habéis oído canciones de ellos en los que a mí me hacen reír muchísimo, la verdad? Sueltan unos improperios y unos insultos a la mujer cuando, por ejemplo, en Antonio Aguilar le dice ¡piojosa, greñuda!
Sí, cuando
Paquita la del Barrio, en medio de un montón de sus canciones, le dice: ¿me oyes, inútil? A ti te lo digo, inútil. Sí, sí, o sea, sí, que sí, se sí. ponen apañados, ¿eh?
No, es que Antonio Aguilar...
Era buenísimo.
Sí, era buenísimo, pero quiero decir que metía retahilas de...
Unas parrafadas
ahí, sí, sí. En medio de las cantadas, ¿no? Sí. Cuando toca el mariachi, entonces ahí largaba ahí un montón de palabras, pero quedaban bien, mira, quedaban muy bonitas.
Cuando está abierto el cajón, el más honrado pierde.
Sí, exactamente.
Bueno, pues soltaba unas parrafadas increíbles y además se dirigían una especie de insultos, de improperios. Claro, eran amores contrariados y se desencadena, se desata esa especie de violencia, de odio, de rencor interior, ¿no? Y él lo soltaba en las canciones de una manera que a mí, la verdad, siempre me han hecho mucho reír. Y
en esto era
y Paquita la del Barrio igual, ¿eh?
Sí, sí.
Aparte de que Paquita la del Barrio me parece que sufrió considerablemente los efectos de la pareja, ¿eh? Por lo tanto, a lo mejor estaba muy, muy bien empleado la cuestión del inútil. Pues nada.
Seguramente. Escuchamos entonces...
Por una mujer ladina.
Nugama Show. Presentamos hoy
nuestro homenaje a Julio Gálvez Manríquez
en eiberoamérica.com y radiogeneral.com.
Por una mujer ladina perdí la tranquilidad, ella me clavó una espina que no me puedo arrancar. Como no tenía conciencia y era una mala mujer, se cuidó con mi querencia para nunca jamás volver. Dicen que el tiempo borra los pesares del amor, pero a mí se me afigura que con el tiempo estoy peor. No tengo dicha ni calma y a veces me hace llorar y me duele tanto el alma que no puedo ni
Esta mujer ladina es una canción muy antigua, de 1900, ¿verdad, Julio? ¿O es la única canción que tiene grabada el doctor Luis Espinosa? y que por ahí empezó ya tu interés por rescatar canciones que poco a poco se iban al olvido.
Sí, esta está en lo más profundo, además, porque 1900 ya es una buena fecha. Ahora mismo, fíjate, 114 años,
nada
de
más,
la cancioncita.
Exactamente, nada más y nada menos. Ahí ya Julio ya empezaba con su interés también por conservar canciones y folclore que poco a poco se fue perdiendo, ¿no? Y que él, junto con alguien que después ya mencionaremos, ya hablaremos, pues empezaron una tarea muy interesante de recuperar canciones, en fin, para que no se quedaran en el olvido, ¿verdad?
Eso es, pero ¿a que no sabes una cosa, Joan?
A ver si es
sí,
verdad.
Sí.
A ver si es verdad.
Julio, no lo sé, pero tuvo, aparte de la música, que pudo ser en un principio hobby, uh-huh, después pasó a ser el elemento fundamental de ganarse la vida, ¿verdad?
¿Y tanto?
Pues tuvo un hobby, uh-huh, y que él lo tiene muy bien guardado, y que no lo sé, porque hablando de comunicaciones,
Sí, precisamente.
¿Cómo era aquello?
Tú, 80, no sé qué. ¿Me recibes?
Sí. Ya sé
como
lo
tan, que te, ya como sé tantos lo... ciegos, como tanto. Yo conozco a muchos ciegos que se interesaron en algún momento de su vida y que luego se compraron un transmisor o una emisorita de esto.
Sí.
Radioaficionado.
Pues, digámoslo ya, exactamente.
¿A que sí, Julio? ¿A que sí? ¿Cómo te hemos descubierto, Julio? Hombre, tú que lo tenías escondido por ahí. Y eso, sabemos que además este hobby tuyo, supongo que hasta molestarías a los vecinos. ¿Alguna vez te meterías ahí, está en los canales, en la televisión, el vecino que estuviera viendo la película y de repente aparecía por ahí el otro hablando?
No, porque es verdad, porque justamente los radioaficionados cuando más se comunican es durante la noche, ¿no?
Eso es.
Entonces, claro, si no le oyes, igual empezaba ahí también a dar gritos. Y él también gritaba allí en sus noches.
¿Seguro?
Pues, practicando la banda de 2 metros o 40 metros.
Exactamente.
O vete a saber cuántos...
Según 40 metros, ¿me recibes? ¿Quién me recibe por ahí?
¿Te imaginas? Y él... además, con ese afán que se ponía, ¿verdad?, en conseguir un contacto lo más lejano posible. Bueno, además, ya sabes que en ocasiones han servido para muchísimo,
para
incluso
cosas,
localizar
incluso
medicinas raras en otros países.
En catástrofes, de terremotos o inundaciones, han tenido los radioaficionados, han jugado un papel muy importante.
Muy importante.
Así que es
un... Ahora esto ya está en desuso. Digo yo, o por lo menos la gente ya no ha bajado mucho esa cuestión, y sobre todo, pues fíjate, nosotros que ahora disponemos de estos medios.
Pues sí, ahora estamos ya con el internet, que justamente Julio, en 1999, empezó a interesarse también por la informática.
Es que le echó o sea que a la cosa, y
es
voluntad.
Es una persona inquieta, era... Él siempre atento a los avances, a lo que le pudiera facilitar su trabajo, realizar su hobby, su afición a las músicas, su interés. Así que se interesó por la informática y fíjate que...
Sí, pero tiene una cosa en común conmigo, Joan.
Fíjate,
aunque él se ha perfeccionado muchísimo más, y sobre todo en el campo este de la música o de los montajes. Y es que él... aprendió informática sin recibir prácticamente ningún curso.
Hombre, en esto coincide también plenamente conmigo.
Otro.
Yo jamás asistí.
Bienvenido al club.
Jamás asistí a un curso reglamentario ahí, pues, en fin, con las clases ahí bien formadas. No. Sí. Yo, cuando no sabía alguna de las cosas, la preguntaba al primero que tenía a mano.
Fuiste aprendiendo en la medida de tus necesidades.
Sí, señor.
Eso es lo mejor.
Claro, eso hemos estado haciendo más de uno, por lo que estoy viendo. Pues él hizo todo esto de la informática, pues mira, pues le ayudaba a su esposa, ¿verdad?
Claro.
Y luego ya más adelante, su amigo de Guadalajara, Manuel Jiménez.
Manuel.
¿Verdad, Julio? Manuel Jiménez era, sí. Que
sí,
le ayudó a adquirir el programa de voz.
Manuel Jiménez Moreno.
Exactamente.
Dicho sea todo,
Sí, señor, de Guadalajara.
Porque además es un gran amigo suyo.
Sí.
Y además creo que consiguió que él pudiera, o por lo menos colaborar o ayudarle a que consiguiera ni más ni menos que el lector, uh-huh. O sea, el lector de pantalla, porque si no, ¿qué iba a hacer?
Claro,
pues iba ya a tener a la Raquel ahí
todo el día, hombre.
Como una esclava.
Como si ya no tuviera suficiente trabajo.
Eso ya pasó a mejor vida.
Todo, claro. Y a partir de ahí, pues ya empezó con sus grabaciones, Julio, con sus grabaciones,
sus montajes,
sus arreglos musicales. En fin, que a partir de ahí ya fue un lanzamiento a lo grande, porque ya le era accesible pues todo ese material para poder realizar.
Oye, fíjate, hay una cosa, lo podemos demostrar a nuestros oyentes, esos montajes y esas grabaciones, bueno, aparte de ya en tiempos de iberoamérica.com, pero antes tenemos una grabación que hizo él en el órgano, y porque, a ver, ya lo sabemos, Julio, a ver,
sabemos
que admirabas a Ernesto Gil
Olvera.
¿Y quién era este? ¿El
pues
de Pancho López?
Sí, señor.
¿El del órgano aquel que hablaba?
¿El órgano Hammond?
Bueno, no sé si era Hammond o Jamón, pero...
El Hammond de York.
El órgano Hammond.
Exactamente, pues que decían que hacía cantar al órgano, lo hacía hablar al órgano.
Sí, yo recuerdo aquella canción famosa del... Pancho López... La tocaba el amigo este. Luego ya vinieron otros sucesores.
Sí.
Y él es también un sucesor, así que yo creo que además podíamos escuchar esa canción, ese tema grabado por Julio, yo qué sé cuándo sería, pero es igual, el caso es que la tenemos aquí.
Sí. Y se llama La Sentencia de Amor, un órgano bien romántico, ¿eh?
Pues exactamente, y sentenciamos a nuestros oyentes a que escuchen atentamente esta sentencia.
Vamos allá.
Ahora te toca a ti, Julio. Como es costumbre en los podcasts, de que cada vez después de una canción entra uno de los que participamos en los podcasts, pues ahora te toca a ti. Venga, Julio. Y eso de eiberoamerica.com, ¿cuándo comienza? Porque yo creo recordar, y esto sí que lo han explicado tanto Humberto como él,
sí,
en algunos encuentros ciberespaciales,
sí,
de que en un momento determinado, en una lista de música que se llamaba Tiflo Musicomaníacos, pues pidieron una canción tal, que si yo le facilité, y entonces mira tú por dónde, andaba buscando una canción concreta, una versión, el amigo Humberto y el amigo Julio salió al quite.
Sí, señor, y ahí estaba. Esto yo creo que debe hacer unos 7 años más o menos, cuando entraron en contacto ellos dos.
Sí.
A partir de ese encuentro, de que uno pidió la canción y el otro se la ofreció, pues ahí se empezó a entablar una amistad que día a día se ha ido fortaleciendo más y más.
Exactamente.
Pues sí, sí, esto empezó y entonces ya que ellos dos se les ocurrió, como a los dos les gustaban las canciones antiguas y tal, y veían que cada vez se estaban perdiendo más, dice, ¿por qué no hacemos alguna cosa para rescatar esas canciones y claro, que queden, ¿no? Claro. Y entonces fue cuando se les ocurrió inventarse el podcast de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.
No deja de ser uno de los 5 apartados en los que actualmente está, digamos, dividido el portal ese, ¿no? Aparte de luego ya posteriormente el tremendo éxito del reflotamiento de radiogeneral.com.
Sí, 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 sí. O sea que ellos iniciaron el proyecto de eiberoamerica.com, al que después se les unió también otra personita.
Sí.
Bastante, sí, bastante pronto ya se les unió.
Yo, es que, ¿sabes lo que pasa? Yo cuando hablaba en la presentación de esa mesa de las patas fundamentales,
sí, sí,
lo que
sí,
pasa
sí,
es que aparte de ser estas 3 patas fundamentales, este proyecto se ha convertido en un 100 patas.
No, ahora sí, ahora.
Ahora ya son 100 sí, sí, patas.
100 patas, bueno, lo menos.
100 pies.
Sí, 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 sí,
sí, sí, sí, sí, tremendo, ¿eh?
Pues sí, sí, se les unió otra personita que no es otra que Luz del Carmen Longuido. Que
¿sí?
ya colaboró con ellos ya desde de un principio prácticamente,
sí,
¿no?
Sí.
Y efectivamente la cosa ya se afianzó y se empezó a ampliar y se, bueno, a lo que hemos llegado ahora,
claro,
pues fue también al unirse a esas 3 patas, dijéramos de momento,
claro,
la cuarta pata.
Claro, claro, ya sabemos que siempre tiene más estabilidad una mesa apoyada sobre 4 patas que no sobre 3, aunque esté bien colocada.
Exactamente, ¿sí? Y esa cuarta pata, pues sí, no podía ser otra que Paqui Sánchez Galvarro.
Exactamente, estas son las patas, los demás somos patas.
Más patos y patosos,
sí,
además. Patos y patosos, pues a partir de esos 4 personajes, iberoamerica.com y radiogeneral.com,
sí,
han llegado al nivel que están ahora estas 2 entidades, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y lo bueno de todo esto, Carlos, es que ninguno jamás pensó en recibir nada a cambio.
Evidentemente.
O sea, todo se ha hecho ya desde el comienzo con el puro interés para la música, para todo este rollo artístico y tal. Y el interés, evidentemente, facilitar.
De pasarlo bien.
Sí, de pasarlo bien entre ellos y hacerlo pasarlo bien al
exactamente
público, ¿no?
Yo,
a la gente
por eso
que
lo
pudiera contactar con,
claro,
primero con los podcasts y luego con la radio, ¿no?
Por eso lo decía yo en la presentación, de que esta mesa ciberespacial
uh-huh.
es no de la que comemos, sino en la que comemos todos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y bueno, nos alimentamos, nos retroalimentamos y nos lo pasamos extraordinariamente.
Y nos lo pasamos bien, y nos lo pasamos bien porque nos encontramos, porque al tomar las cosas de esta manera se forma un ambiente.
Claro.
Se forma un ambiente que da gusto estar ahí,
claro,
pues entre todas estas personas, escuchando esos podcasts, los programas. Es un ambiente que uno se siente acogido, aprende, se divierte, se ríe, se llora. En fin.
Fíjate, Juan, si se lo pasa bien Julio.
Hombre.
Que hasta incluso después de ver y montar
claro.
y oír diferentes podcast de esto de Platicando, Rescatando Música Olvidada, en la que aparecen muchísima gente componiendo, cantando, que hasta él se ha animado.
Sí. Animado. Y para constatar que él se divierte y le gusta hacer esto, basta escuchar los podcasts. El buen humor que en ellos impregna con sus grabaciones, sus cambios de voces, su música, sus ecos, en fin, que se ve que le gusta y se siente contento haciendo este trabajo, ¿no?
Claro. Pues él, Joan, ha compuesto una canción.
Sí, señor.
Ya una canción, pero música y letra. ¿Sabes lo que pasa? Que el hombre, por lo visto, como la situación económica está bastante de aquella manera, él lo hace a plazos. La composición. Sí.
Bueno, porque, claro, primero no pensaba él. Primero no pensaba en la letra porque él es músico.
Claro,
primero piensa en la música.
Claro. ¿No? Ahora, una cosa. ¿Y a quién te piensas tú que le podía dedicar su primera canción?
Pues esa canción él se la dedicó a Raquel.
Claro.
¿Cómo, no?
A su esposa,
a su
sí,
amor,
señor.
A su esposa.
Ahora, pero fíjate tú cómo él siempre tiene esa especie de querer unir a la familia, de tenerlos todos ahí reunidos, disfrutando conjuntamente de ese amor familiar.
Por eso
se la compone a la mujer, pero implica
también
a los hijos,
a Abril Araíz para que la toque.
Claro.
Para que la toque y encima la lecciona para que cuando ella la toque le diga a su mamá que la baile con Julio, que la baile con su papá. Que esa canción la ha compuesto su papá para ella, para su mamá, y que la bailen juntos.
Oye, ¿y qué pasa?
Y la cosa fue así. O sea, Abril la tocó, ellos bailaron, pero claro, al final...
Un día del maestro,
o sea que bien elegido también el día. Pero claro, ¿qué pasó después?
Pues, a ver, que se ponen a bailar.
Sí,
bajo la atenta mirada de la interpretadora.
Sí, de Abril. Abril. Y seguramente y que Marco estaba también ahí, ¿eh?
También,
Marco,
claro, evidentemente. No podía.
Sin perderse detalle alguno.
¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Raquel?
Muy bonita la tonadita, pero ¿y la letra?
¿La letra qué?
¿Y la letra?
Ahí está. Ah, pero Julio, ¿eh? Julio, amoroso y obediente y amante y ferviente, apasionado de su esposa.
Exactamente.
Se puso...
Bueno, ya sabes que en casa siempre mandan las mujeres. Y entonces, aunque solamente te lo sugieran, él dijo a componer la letra.
Exactamente. Y,
y despacio, y con buena letra, compuso la canción entera.
Y entonces pudieron tocar la canción y cantarla al mismo tiempo.
Un zarrapastreado de toda la vida, ¿eh? Un vals.
Oye, pues,
imaginas allí bailando los dos y el vuelo del vestido de Raquel por la habitación.
Una vals, escena fantástica, genial, espléndida, sí señor. Oye, pues ya que estamos en esto, ¿por qué no la escuchamos?
Sí, la vamos a escuchar y luego... A ver, la pareja bailando eso es cuestión de imaginación, cada uno que se imagine lo que quiere.
Pues ahora que vamos a poner la canción, que llame a Raquel y reediten el día en que se la presentó, el día en que salió a escuchar por primera vez y la bailaron juntos. Así que, Julio, venga, llama a Raquel.
Raquel.
Y a ponerse a bailar en cuanto suene la canción.
Abril, Mayo. Mario,
Marco,
eso.
Esta canción la canta Abril Araíz. Venga va, vamos a escuchar la primera canción que compuso Julio y que se llama Raquel. Presentamos hoy
nuestro homenaje a Julio Gálvez Manríquez
en eiberoamérica.com y radiogeneral.com.
Gracias por brindarme tan sublime amor, porque has sido la luz de mi vida y una joya de mucho valor. Muchas gracias por nuestros dos hijos, el regalo divino de Dios. En tu vientre les diste existencia, arrullados por tu hermosa voz. fallar. Y yo admiro tu inteligencia, todo lo puedes solucionar. Nuestras almas que un día se encontraron, siempre unidas así vivirán. Nuestros dos corazones se amaron, se amarán por una eternidad. Soy feliz cerca de ti, así quisiera morir. De tus ojos recibí la luz para mi vivir. Yo le pido al supremo creador que te llene de dicha y de amor.
Bueno, pues amigos, hemos llegado al final, ya hemos puesto las cuatro canciones y como es habitual en todo podcast, le ofrecemos al invitado que añada lo que se le ocurra para nuestros oyentes. Pues nada, yo la verdad es que por mi parte, como decía al principio, estoy tremendamente satisfecho de poder colaborar y poder realizar este podcast, aunque nosotros nos hemos puesto de cascar, que no veas.
No, yo también estoy muy contento de haber participado en este podcast especial, porque este sí que es especial. Nunca me había encontrado en una cosa así.
Por favor.
Y pues nada, además que es un gusto hablar de Julio Gálvez Manríquez, por todo lo que hemos comentado, ¿no?, de lo importante que él es en todo este proyecto de eiberamerica.com y radiogeneral.com. Y pues hombre, habría sido fantástico poder escuchar su voz, porque aunque él no está muy contento ni satisfecho con la voz que Dios le dio, a mí me encanta escucharlo, las pocas veces que hemos podido escucharlo en los podcasts, porque tiene una voz muy particular y muy agradable de escuchar. Y además, como tiene ese carácter tan abierto, tan jovial, tan simpático, pues es un gozo escucharlo hablar, ¿no? Ni los oyentes, ni tú ni yo, hoy no hayamos podido
nada, nos lo hemos perdido.
Sus comentarios, ¿no?
Nos lo hemos perdido de principio a fin.
Bueno, eso quiere decir que queda pendiente otro.
Sí,
queda pendiente otro
podcast
con Julio.
Sí, pero esta vez va a hablar él por los codos, ¿eh?
Esto.
Sí,
y, no, y podría estar también Abril, y también Raquel, y Marco.
Bueno, entonces no estaremos todos nosotros.
Sí, que lo hagan ellos, ¿no?
Exactamente.
Un podcast familiar producido, hablado, presentado por la familia Gálvez Manríquez. No, sea como sea, evidentemente habrá otro podcast en el que la podremos escuchar a Julio tal como se merece. Pues ahora nos queda facilitarles las vías de contacto, que como saben son dos, ¿eh? Una a través de nuestro correo electrónico, que es platicando@eiberoamerica.com, o también, si lo prefieren, pueden hacerlo, pueden dirigirse a nosotros a través de nuestro Twitter eiberoamerica, con las E, I, A, como diría Julio, con letras grandotas. Pues con esto, queridos amigos, hemos llegado al final del programa y ya solo nos queda darles las gracias por su atención y les recordamos, eso sí, que el próximo miércoles volveremos a estar aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com para ofrecerles un nuevo espacio de Platicando Podcast
Rescatando Música Olvidada.
Papá, muy bonita la entrevista. Me hizo recordar aquella reunión familiar que te invitaron y no quisiste ir. Y te dijo mi tío:
al fin y al cabo no vayas, que tú no haces falta.
Papá, hoy comprendí. Hasta el miércoles, amigos. Adiós.
La música dejará de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.